Quiero decir, ya que esto es una despedida, que he leído este fin de semana un verso de Antonio Machado que dice: donde acaba el pobre río, la inmensa mar nos espera. No vivir de los recuerdos, sino tener siempre un proyecto de futuro. Gracias por, sobre todo por el cariño, Carlos.
Fíjate, Herrera. Carlos.
Fíjate, Alcino.
Que sin haber presentado nunca un programa de radio, sí. Tú y yo hemos presentado unos cuantos, pero Onega nunca presentó un programa de radio, y si sumas las veces que habló a los oyentes de COPE y a los oyentes de Onda Cero,
pues es media vida.
Te salen más horas que muchos presentadores juntos.
Claro, media vida, pero fíjate, yo además, Alcina, estuve, tú y yo lo tuvimos de director en Onda Cero, en el año 2000. Estuvo durante un poco de tiempo, y como él era una referencia en todo desde la llegada de la democracia, Fernando Onega, pues era el pilar esencial. Yo me sentía muy feliz dirigido por, y luego poder haber trabajado con él. Tú y yo hemos estado contigo. ¿Hasta cuándo estuvo?
Pues hasta hace 3 años que tomó él la decisión de dejar el micrófono, porque descubrió dos cosas. Una, que existe el tiempo libre y se puede disfrutar, y dos, que los programas de radio, los que has apadrinado, como él apadrinó el mío y apadrinó el tuyo y tantos otros, los programas de radio, cuando pueden volar solos sin uno de sus padrinos fundamentales, es que ya son programas de radio como Dios manda. Y entonces sintió la libertad de poder abandonar el micrófono para hacer pues un montón de cosas.
Pues fíjate, yo siempre le presentaba diciendo... Ome que cena centolla, don Fernando Onega López. Y esto arranca porque un día, estando en Santiago, le llamo yo para decir: oye, Fernando, ¿dónde voy a comer o qué voy a cenar? Y dice: mira, vete a tal sitio y pide la centolla. Pero ya sabes que ome que cena centolla no dorme ben, se non folla. Y me dice, comete el error de decirme: pero esto no se lo vayas a decir a nadie, y mucho menos digas que te lo he dicho yo. Y me digo: pero pues ya me has dado la clave. Y al día siguiente ya le presenté siempre así: hombre, que cena centolla.
Sí, no dejó de arrepentirse el resto de su vida. Esa es la
claro,
verdad.
Pero pasaba la vida explicando por todo Madrid y por toda España qué es eso de la centolla, fíjate. Bueno, la buena frase que ha dejado Fernando.
Quiero que sepan los oyentes de COPE y los oyentes de Onda Cero que si estamos aquí Herrera y Alsina hablando de Fernando Onega, es porque, así lo entiendo yo y seguro que tú también, Carlos, ni COPE ni Onda Cero serían lo que hoy son de no haber contado con la dedicación y con el talento y con la presencia de Fernando Onega, que era un promotor de talento y de generar oportunidades.
Era mucha ilusión.
Muy buen directivo, como tú decías, y muy buen colaborador, porque a mí en 17 años me pidió libre 3 días. Y a ti supongo que también, o sea, que no faltaba nunca a la cita.
Bueno, pues ahora vamos a lo que tendremos que vas a abrir hoy a las 8.
Pues yo voy a seguir hablando un poco de Fernando ahora y luego pues un poco Sánchez, un poco Trump, ya sabes.
Un poco Sánchez, exactamente.
O sea, tendremos que predicar.
Yo tiro por lo mismo.
Pues vamos a predicar.
Un abrazo a los oyentes de Onda Cero.
Un abrazo, Herrera. Y a los oyentes de COPE. Hasta luego. Es que hoy la historia que yo podría contarles duraría, yo qué sé, horas y horas y horas y horas. Duraría todo el día porque es la historia de una vida y es la historia de un amor. La vida es la de Fernando, claro. Y el amor también, pero esta historia de amor, que es la que yo puedo contar, no es la del mayor amor en la vida de Fernando Onega, porque el mayor amor en la vida de Fernando Onega siempre ha sido su familia, y porque aquí conoció a Ángela, y su familia, que son Cristina y Sonsoles, y Fernando, que sigue siendo el pequeño, aunque ya de pequeño tiene poco, sino que la historia de amor que yo puedo contar es la del segundo mayor amor de Fernando Onega, que era la radio. Y Fernando me relativizaría esto, porque le da muy de relativizar algunas cosas, y me diría que en realidad fueron varios los segundos amores: el periodismo, la libertad, Galicia, no me olvido de Galicia, porque era el hermano mayor de la cofradía de los gallegos en Madrid, el amor por España y por la convivencia en España, pero, querido Fernando, en el fondo tú sabes que era la radio, lo que latía, o te latía cada minuto ahí dentro, y te era tan necesaria... Y era tan tuya que, con permiso de Sonsoles y de Cristina, me atrevo a decir que la radio fue tu tercera hija. Y que, como hija que fue, te dio grandísimas alegrías y también algunos disgustos. Ganan por goleada las alegrías a los contratiempos, pero algunos de los contratiempos también tuvieron tela. A ver si esta mañana nos da tiempo a contar todo eso. Fernando Onega, usted lo sabe, habló cada día en este micrófono, incluso varias veces al día durante muchos años. Y escribió para la radio cada mañana y cada tarde durante muchos años. Escribió mucho para la radio y, de hecho, tendríamos que ponernos ya a la tarea de reunir todos aquellos folios y darles nueva vida para que no se pierdan. Fernando nunca fue un nostálgico, lo acabamos de escuchar en su propia voz, pero siempre fue un celoso cultivador de la memoria. La memoria como escuela y la memoria como prevención para no cometer los errores, los abandonos y los atropellos que otros cometieron antes que nosotros. Y esta historia de amor con una parte de la radio que en España somos nosotros, Onda Cero, comenzó en el año 91, un 30 de septiembre, con una carta, naturalmente. Fernando Onega, escribidor de cartas.
Esta es una brevísima carta a todos. A ti, que a veces me has pedido copias. Y a ti, que anduviste a vueltas con el dial para encontrarnos. Y a ti, que estás en el Tajo y solo nos oyes de fondo. Y a ti, que has querido venir a este centro a vernos en directo. Es una carta telegrama para certificar que existimos. Todos aquí somos como vendedores ambulantes que hemos instalado nuestro tenderete en Onda Cero. Mirad, señoras, el fastuoso mundo de la radio. Miren, caballeros, a medias vendedores de ilusiones y a medias vendedores de realidades. Aquí estamos, y detrás de Luis sus equipos, y detrás de todos ellos, una fantástica aventura, la aventura diaria de la radio. Os diré que nos hemos envuelto en la bandera de la libertad. Os añadiré que hemos construido un reto de independencia, y os contaré que hoy es un día de estreno, con la emoción del comienzo, con los nervios de la novedad. El escritor de cartas os saluda con un abrazo y solo os pide que le hagáis un hueco en el corazón.
El escribidor, que luego fue director general, como ahora recordaba Herrera, o sea que fue director de todos en esta radio, fue el encargado de templar gaitas, que igual ese fue su mayor desafío, templar gaitas en aquella temporada en que aquí se juntaron personalidades tan firmes y tan celosas de lo suyo como Del Olmo y García, por ejemplo. Y ocupado Fernando en enseñar radio a quienes entonces empezaban, con este procedimiento suyo tan revolucionario de dar ejemplo y de abrir los ojos, o sea, sin andar dando lecciones magistrales, sin cátedras, sin púlpitos, sin nada de todo eso. Porque nada de todo eso necesitó nunca Onega, por más que él bromeara y bromeáramos con la manía que nos ha entrado a todos los presentadores de sermonear en antenas, como este mismo sermón, ¿no? O sea, lo de Fernando Onega, Amón lo habría llamado magisterio atmosférico, que es el que no se ve, pero se respira. El que no se hace notar, pero se percibe. Se percibe, sobre todo, en la obra de sus discípulos.
Un día, Luis del Olmo me dijo, oye, ¿por qué no haces una carta en la radio? Y yo dije, ¿y eso qué es? Pues una carta. Y empecé a hacer una carta. Y creo que la primera víctima fue José María Calviño. Creo que si hiciera un balance diría que las más sentidas han sido naturalmente a los muertos, a las víctimas del terrorismo. La carta es maravillosa porque te permite dirigirte a una persona, elogiarla o criticarla, y eso tiene mucho más fuerza que el comentario, me parece.
La historia de amor de Fernando Onega con la radio, y en concreto con esta que es la nuestra, empezó, como les decía, en el año 91 y no se terminó nunca. Así que iba ejerciendo de enamorado, también cuando se despidió de este micrófono hace ahora 3 años, porque dejó el micrófono, pero permaneció a ese otro lado, que es el de los oyentes, que es tanto como decir, a nuestro lado.
Muy buenos días, Carlos Alsina.
¿Cómo estás?
En un momento dulce y triste, dulce y triste al mismo tiempo, porque he cometido un acto de supremo egoísmo. El día 16 de junio cumplí unos años. En ese momento entré en un periodo de reflexión, me olvidé de vivir. Y entonces me he olvidado de que había fines de semana, me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana, me he olvidado de que había puentes. No he disfrutado un puñetero puente en toda mi vida y he llegado a la conclusión de que, querido Fernando, no hace falta que te ponga apellido, pero necesitas recordar que se puede vivir. Y en eso estoy.
No me perdonaría Fernando Onega que siguiera hablando de él, sin contarles ya la actualidad de este nuevo día. Y como recordábamos anoche con Rafa en La Brújula, programa que bautizó Fernando, aunque Onega siempre tenía la deferencia de tratar al conductor del programa en el que intervenía como director, y decía eso de buenos días, director, ¿cómo estás, director? Todos aquí sabemos que el director de directores siempre fue él.